La Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Universidad de Los Lagos presenta Ciencia Regional. Una conversación con expertos en ciencia, tecnología e innovación. Personas que con su trabajo investigativo contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades en regiones. La cita es todos los martes a las 5 de la tarde en el 107.5 FM. Con la conducción de la periodista de investigación y postgrado de la Universidad de Los Lagos, Catalina González. Ciencia Regional, un programa de Radio Universidad de Los Lagos.
Aquí comienza Ciencia Regional a través de la 107.5 y usted puede escuchar estos capítulos en iVoox.com. Tiene que digitar en el Google Ciencia Regional iVoox y nos va a encontrar. Y en esta oportunidad estamos con un invitado del área de la biología. Él es Rodrigo Vargas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Catalina.
Vamos a introducir quién es él. Él actualmente es investigador adjunto de la universidad, específicamente en el laboratorio de microorganismos y extremófilos. Él es biólogo y magíster en ciencias, mención genética. ¿Así es? ¿Me equivoco o no, estoy clara? Bueno, siempre hacemos una parte humana, como una trayectoria, si se quiere, sobre la vida de nuestros entrevistados. Tú eres muy joven, tienes 32 años.
No sé si tan joven, pero bueno, todavía clasifico.
Sí, ahora como las expectativas de vida se han ampliado bastante. En realidad, 30 años, sí. Yo creo que es la extrapolación de los 18.
Teniendo ese parámetro, los nuevos 20, como dicen unos amigos.
Sí, sí, después de los 30, igual cuando uno los cumple, como que es complejo. No es fácil. Bueno, tú estudiaste en el Liceo Carmela Carvajal.
Sí.
Ahí siempre el interés que teníamos es por saber cómo fue este encuentro con la ciencia, cómo se da esto de interesarse por procesos biológicos, por la experimentación en el laboratorio, todo este mundo que yo siento que igual es como atrayente porque te sientes parte de un proceso, de un descubrimiento en así muy grande.
Bueno, como tú bien comentas, sí, bueno, me inicié llamando la atención por cosas, procesos biológicos desde niño. Bueno, influenciado creo por mi mamá, que fue, o sea, es profesora de biología. Entonces ahí siempre había buena literatura en la casa, buenos comentarios, yo la acompañaba a veces a sus clases. Habían hartos libros, entonces uno ahí se va interesando poco a poco por estos procesos. De chico ahí tratando de hacer experimentos, metiendo los dedos en los enchufes, haciendo explotar algunas cosas en la casa, y no es broma. Cosas de ese estilo que uno le llama atención cuando es más niño, porque no sabe muy bien cómo es la ciencia, pero son cosas que, no sé, los colores, por ejemplo, los matraces, de repente que ve la misma, después ya cuando uno accede a la educación media, haciendo experimentos pequeños, buenos profesores también es la clave,
¿sí?
Que te motiven, que, bueno, siempre recordar a mi profesor de básica, mi profesor también de media, que me influyeron, que eran muy buenos profesores del área biológica, uno los mantenía motivados, haciendo experimentos, experiencias, entonces esas son cosas que te van marcando. Y uno un poco empiezan a formar tu gusto, tu camino. Si bien uno no sabe, digamos, así en ciencia cierta lo que se quiere dedicar, pero ya va generando tendencia.
Claro, me imagino. ¿Y cómo se llama tu mamá? Así como, a lo mejor nuestros auditores la conocen.
Gladys Cárdenas.
La profesora Gladys Cárdenas. Bien. Bueno, con toda esta estimulación, si se quiere, sobre la ciencia también, me imagino que también fuiste avanzando y por eso decidiste, bueno, estudiaste en Valdivia, donde igual la Universidad Austral tiene un buen cuerpo académico, buena ciencia.
Sí, igual es súper importante. O sea, yo creo que uno cuando sale, o sea, bueno, yo hace unos años atrás me di cuenta un poco del buen sostén que te da una buena universidad. O sea, me voy a dar cuenta que uno sale bien preparado, se da cuenta igual de la calidad de los profesores que hay, tanto bueno, en el área de la ciencia, por la investigación que hacen, por la manera, cuánto publican, dónde publican y lo que publican también, que generalmente son cosas de actualidad. Por lo menos me tocó participar en varios proyectos de investigación cuando me estaba formando, que fue una súper buena experiencia, igual con mi profesor, digamos, patrocinante y formador. Y él era bastante estricto, pero en base a esa estrictez también uno se formaba bastante bien. Así que eso, digamos, en el camino de formación, por lo menos de mía, fue súper crucial. O sea, tener un buen formador estricto, que te exigiera cosas, que te exigiera, no sé, seminarios, asistir a ciertas cosas, presentar ciertas cosas. cosas que te van formando y dando más, un sostén teórico más o menos importante.
En definitiva, todo parte por esta curiosidad innata que uno tiene cuando niño, pero después como que esa curiosidad quizás queda ahí latente.
Sí, se va un poco rigidizando, pero la curiosidad siempre está. Uno después ya la pone más en estructura, pero la curiosidad siempre es lo que guía, yo creo, a cualquier científico.
Y debe ser esencial si también uno toma en cuenta que la experimentación también te lleva a una serie de frustraciones. No todos los pasos en estas metodologías que se estudian y se aplican llevan a un puerto que uno desea. Mucho desechado.
O sea, yo creo que el 98% del trabajo que uno hace es error. Es más error que ensayo. O sea, los aciertos son pocos y hay que tener toda tolerancia a la frustración. O sea, eso te lo hablamos por lo menos con un alumno de enfermería que está acá, que siempre recalcamos que, o sea, que la ciencia es probar. O sea, como te digo, es mucho más error que acierto la ciencia.
Claro, y con todo este cuerpo científico ya estructurado y el número de publicaciones que se hace anualmente para poder hacer un estado de la cuestión, que en el fondo es compilar todo lo ya hecho en el área que uno elige, ya es una tarea ardua. Entonces, es cada vez más competitivo también.
Está cada vez más competitivo, pero cada vez igual se abren nuevas, por ejemplo, maneras de publicar, instancias de conversación, de diálogo. Yo siento que ha cambiado bastante la ciencia, digamos, de lo estructurada que es. Bueno, para la gente que no conoce un poco, es bastante el camino a publicar un artículo es bastante rígido y...
Hay unas pautas demasiado establecidas.
Sí, bastante establecidas, los revisores son bastante exigentes, pero... Yo creo que eso ha ido cambiando. Por ejemplo, hoy día hay instancias donde tú, antes de enviarle una revista, tú puedes comentar con otros científicos del mundo como previo a la publicación y ellos te van recomendando. O sea, esta cosa de la interconexión ha mejorado mucho la comunicación científica. El correo, las mismas redes sociales, ahora se usan mucho, aunque no pareciera, pero se usan mucho en la comunidad científica, cada vez más.
Qué bueno que la comunicación exista bastante, porque esto es una construcción del conocimiento y si se tiene esta retroalimentación previa, hace que tampoco sea, o sea, que no sea tan necesario revisar y estas devoluciones que igual son complejas también, porque se hace perder tiempo a este par que es el que evalúa también el trabajo en la misma línea que se está desarrollando.
Claro, ¿no? Ayuda enormemente, no solo al momento de la corrección, sino al momento de hacer o de postular un trabajo, de generar una idea, una inquietud. Por ejemplo, tú puedes escribirle a un referente, eso se hace mucho hoy en día, un referente del área, y probablemente que el señor te responda en un par de días, porque la comunicación está súper fluida y muy transversal. O sea, tú puedes ser alguien de, por ejemplo, ya sé, del sur de Chile, como Osorno, que ni siquiera conocen Chile, mucha gente de otros países, y el tipo te va a responder, y uno puede establecer alguna colaboración.
Nosotros y en preguntar no hay engaño también, así
no,
que, y si son
no
de
se
la
pierde
misma,
nada.
No, y si son de la misma área, yo creo que igual le va a interesar, le va a llamar la atención que sea, que se desarrolle en un entorno específico, en una geografía muy particular como es nuestra región.
Claro, por ejemplo, un potencial y una gracia a la vez que tenemos en esta latitud del mundo es que nosotros tenemos acceso a cosas que otros países no tienen. Por ejemplo, caso de los microorganismos, me voy a enfocar, microorganismos que están asociados a glaciares, o a volcanes, o a aguas termales, o algún tipo de napa específico, o un suelo específico, etcétera. Son cosas que por nuestra ubicación geográfica y bondades naturales que tenemos, son cosas que son únicas y que no hay en otros países, y que hay mucha gente que se dedica a estudiar, por ejemplo, no sé, los volcanes, o las praderas, o algún tipo de lago especial, o vulcanología, le va a interesar microorganismos de acá. Por ejemplo, se estudia mucho lo que es el desierto de Atacama,
claro,
asociaciones ligadas a los glaciares, la Antártica, etcétera.
Entonces, en esas líneas ya estamos entrando a contextualizar lo que nos convoca el día de hoy y es la especialización que estás desarrollando en torno a lo que es la metagenómica. Uh-huh. Es como metagenómica.
Suena raro.
O sea, meta más allá. Y genes, genética, más allá de la genética, me hace sentido a priori, pero en el fondo y más claro, busqué la definición, y es el total de ADN de una muestra ambiental, ya sea de piel, de suelo, de medio ambiente, de plantas. ¿Eso vendría a definir la metagenómica?
Exactamente. El estudio es con todo el ADN, la información de ADN que posee una determinada muestra. Puede ser, como te comentaba, un suelo, una muestra de agua, una parte de nuestro cuerpo, etcétera.
Bueno, en esta línea fue que asististe a la Universidad del Instituto No, fuiste becado por el Instituto Pasteur de Montevideo y tomaste un curso que se centra en hacer un análisis en cuanto a la metagenómica y para ello también llevaste material como para ir trabajando y que es representativo de la región.
Claro, tuve la oportunidad de ser becado al Instituto Pasteur después de postular ese curso, que era un curso internacional, fue realmente excelente, en un instituto de muy alto nivel. El curso fue bueno, muy bueno y claro, en esa instancia pudimos desarrollar metodologías de la metagenómica, utilización de programas bioinformáticos, desarrollar también encuentros con otros científicos que eran referentes, que fue muy bueno para discutir datos, análisis, cómo abordar resultados, metodología y aprovechar mucho más los datos que uno tiene, porque de repente se queda en algún procesamiento porque no conoce la utilización de algún programa, pero en ese curso esa finalidad fue hecha a cabalidad, así que muy buena oportunidad.
Y para hacer este análisis que se llama secuenciación, ¿cómo se desarrolla? ¿Es a partir de un software, a partir de la observación en un microscopio?
Mira, voy a tratar de explicar las cosas en simple porque es más simple de lo que suena.
Sí, de veras, es como que da un poco de susto.
Bueno, el punto principal es tener, como se analiza todo el ADN de una muestra, lo principal es uno de obtener el DNA, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos saco una muestra de suelo en mi caso, yo tomo su muestra de suelo empírica, voy, hago un hoyito en la tierra, analizo esa muestra, le extraigo DNA con unos kits específicos en el laboratorio, después ese DNA yo mido ciertas cualidades, como por ejemplo la cantidad y la calidad, y eso posteriormente va a lo que se llama secuenciación genómica, que es una metodología en la cual me entregan a mí toda la información en estas cuatro partes de base, son líneas gigantes de letra, ¿no? Adenina, timina, guanina, citosina, que me la entregan después de manera de información concisa, o sea, en un archivo.
Ya.
Entonces ahí, con eso, ya tendríamos la secuenciación genómica de la muestra de suelo determinada, por ejemplo, el suelo de Osorno.
Pero es como una especie de esto, estas son las composiciones, tiene tanto de esto, tanto de esto, tanto, claro, de lo otro, en porcentajes.
Ajá, claro. Por lo menos contextualizar, el ADN está compuesto principalmente de cuatro letras solamente. Entonces, lo que te entregan son repeticiones extensas de eso. Por ejemplo, A, T, 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 C, G, C, infinitamente.
Yeah.
Entonces, eso después, uno toma esa información que son miles de millones de pares de base o de letra, y eso uno lo hace, lo ordena y después lo analiza, principalmente. Y el análisis, o sea, la secuenciación, eso, nosotros la estamos mandando a hacer a una empresa que se dedica a hacer este análisis, ya que es más económico y más rápido hacerlo en el exterior que hacerlo acá, digamos, tener el instrumento acá, que es mucho, muy caro, y nosotros no lo vamos a utilizar tanto.
Ah, ya, entonces se terceriza un poco este servicio.
Exactamente.
¿Y dónde lo realizan?
Eso se hace en un país que está en bastante conflicto con su vecino, que es Corea. En Corea del Sur se hace ese análisis. Pero han estado bien los coreanos todavía, espero que no pase nada.
Bueno, esto es son relaciones laborales, más que de investigación, más que cualquier cosa, entonces...
Sí, no hay problema.
Ya. Entonces, de esta forma es lo que como se hace esta secuenciación, uh-huh, para el ADN. ¿Y qué elementos observaste allá en esta estancia? ¿Hay otros? ¿Fue gente de todo el mundo? ¿Gente de qué lugares?
Sí, mira, fue netamente Sudamérica y Centroamérica, fue gente de Brasil, Argentina, Uruguay, de la Guayana Francesa también, y invitados de países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia principalmente.
Uh-huh.
¿Sí? Y ahí hubo, bueno, harta intercomunicación porque era gente que abordaba estos análisis diferentes, gente que trabajaba con DNA de personas, con DNA de suelo, de agua, en contaminantes, con patógenos, etcétera. Entonces también esta relación de poder conversar con ellos, digamos, de otras áreas de estudio, era bien interesante.
Estamos con Rodrigo Vargas, él es biólogo y magíster en genética, con quien estamos conversando sobre la especialización que realizó en torno a lo que es esta palabra que es metagenómica, así como algo que, uy, ¿qué será, qué será? Lo estamos dilucidando aquí en Ciencia Regional. Vamos a continuar con esto, pero nos vamos a la música.
Oh,
Ya continuamos aquí en Ciencia Regional, estamos en la compañía de Rodrigo Vargas, con quien estamos hablando sobre la metagenómica y también la consulta es sobre lo que ocurre en el estudio específico en el humano, así como cuáles son los avances que hay en torno a este concepto que para mí es bastante nuevo.
Mira, aquí yo creo, bueno, los voy a sorprender yo creo con algunos datos.
Ya, vamos, vamos.
Uno piensa siempre en esa relación de que los microorganismos se lo imagina como algo patógeno, algo que te va a enfermar, siempre a la gripe, algún virus, algo dañino, ¿cierto?
Sí, uno le atribuye algo negativo, claro, malo, sí, malo, feo.
Microbio, dice, no, es algo que me va a enfermar, voy a estar en cama, lo voy a pasar mal. Pero en realidad, lo que no sabemos, yo creo que no sabe la mayoría de la gente, es que convivimos diariamente tenemos más células de bacteria que de nuestras propias células, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos 10 veces más células.
Si nosotros, yo cuando se lava las manos compulsivamente y piensa que va a estar limpio, no come tal o cual cosa, pero también están estos probióticos que uno consume y son organismos, bacterias, ¿cómo era?
Bacterias.
Bacterias, claro. Vivas que uno dice, claro, me va a hacer bien, pero...
Claro, para allá vamos, porque hay que entender un poco cómo actúan un poco eso. Entonces, nosotros convivimos, como te decía, por ejemplo, si pudiéramos ver con un microscopio todas nuestras células de la piel, nosotros estaríamos recubiertos por una capa primero antes de la piel, una capa de microorganismos, microbios, virus, etcétera. Después, si pudiéramos tener una maquinita y pudiéramos ver nuestro epitelio, por ejemplo, intestinal, estaría recubierto por miles de millones de especies de bacterias. Entonces, el punto es que esas bacterias que conviven diariamente con nosotros no nos enferman, no son patógenas. De hecho, ellas tienen una influencia en nuestra formación del sistema inmune, nos ayudan a digerir ciertos componentes que no lo podríamos hacer por nuestras propias enzimas del cuerpo, nos ayudan incluso a sintetizar algunos neurotransmisores fundamentales para nuestro comportamiento. Y cosas de ese estilo que hoy en día se estudia mucho y tienen una fuerte relación con la enfermedad o la salud de una persona. Entonces, lo que se está viendo hoy en día es, estudian estas comunidades, se caracterizan, y para eso hubieron iniciativas, por ejemplo, el proyecto Microbioma Humano. ¿Ya? Uh-huh. ¿Qué significó este proyecto? Que fue una iniciativa científica en la cual se distribuyeron distintas partes del cuerpo humano y se caracterizó qué microorganismos la ocupaban. Ya. Y se definió, es como una especie de censo, pero de microorganismos que se hizo en cientos de personas en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, hoy en día se sabe que en ciertas partes de nuestro cuerpo nosotros tenemos una cierta comunidad bacteriana y a eso se le denomina microbioma. Por ejemplo, el microbioma de nuestra piel, el microbioma de nuestra nasofaringe, el microbioma de nuestra boca, el microbioma de nuestro intestino. Y en base en esas determinadas partes se está haciendo mucha investigación. Se está viendo en qué momento algo a ti te produce un patógeno. O sea, se vuelve patógeno o te enferma o qué microorganismo influencia o desregula un poco esta composición microbiana.
Pero estos estudios igual están relacionados con que también si hay enfermedades o virus o bacterias que pueden que pueden ingresar a nuestro cuerpo, uno mismo puede ser la cura para alguna enfermedad que uno quiera, algo así, ¿tiene relación? ¿Cuál es el objetivo de lo que es el microbioma humano?
Mira, cuando tú conoces tu composición, digamos, de tu microbioma intestinal, tú puedes...
Pero, disculpa, ¿este microbioma es distinto en cada ser humano o hay estándares así bien claros de cuánto...?
Mira, es alta la variabilidad, pero en lo grueso se mantiene más o menos homogéneo.
Ya.
Por ejemplo, hay una infección que es bastante recurrente y bastante difícil de combatir, que se llama Clostridium difficile, una infección bien, bien compleja.
Entonces, sí, porque dice difícil, ya es difícil.
Esto
es
generalmente intrahospitalaria, hace unos años hubo un brote en Santiago, varias gente se contagió en un hospital. Y hay un proceso o una metodología para, digamos, curar esta enfermedad que se llama el trasplante de heces. Que no suena muy algo muy lindo, pero en realidad es lo más efectivo hoy en día.
¿Sí?
Y lo que se hace es, por ejemplo, en caso de que tú estuvieras enfermo con Clostridium difficile, una infección intestinal, lo que yo es tomo una persona sana, tomo su deposición, sus fecas, hago, digamos, y esa te la inoculo a ti. Es decir, sustituyo tu microbioma que está enfermo en tu intestino, que donde predomina la Clostridium difficile, y lo reemplazo con microbioma de una persona que está saludable. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que no genera reacciones adversas y que sustituye al Clostridium difficile, restituyendo tu comunidad microbiana y vuelves a estar,
claro,
saludable.
Es como transportar bacterias que son beneficiosas para mí con un paciente sano.
Exactamente.
Y no es vía oral, ¿cierto? Ya.
Es por otra vía.
Ah, ya. Sí,
pero es un método de amplio utilización.
Ya. Ya, maravilloso. Entonces, como que también eso es uno de los objetivos. Claro, si se conoce cuáles son estas, este censo, como decía, cuáles son los puntos más débiles quizás, claro, o dónde uno puede también enfocarse, porque erradamente quizás uno piensa que lavarse las manos, que estar limpio, comer los alimentos lo más inocuo posible, libres de bacterias. Bueno, hay bacterias que realmente son nocivas. Y está bien que ocurra esto de tener desinfección en cuanto a los cultivos o el uso de herbicidas, por ejemplo.
O sea, hay lugares que son indudables que tienen que tener una sanitización especial y no pueden estar, por ejemplo, el casino de la universidad tiene que estar limpio, la gente donde cocina y donde prepara los alimentos tiene que estar limpio. Y no tener, nosotros no podemos estar ingiriendo tampoco bacterias que cambien nuestra microbiota natural. Pero mira, otra cosa interesante que yo estuve leyendo es, hoy en día, como dato... Para todos los que están escuchando, hay una incidencia de cesárea súper alta en el mundo, como sobre el 70% de los niños que nacen por cesárea.
Claro, y es también se vincula por el no dolor, pero hay mucha cesárea que se relaciona también por recomendación médica. Entonces, hay una mezcla de esto y tú nos vas a contar algo que va en contra de eso quizás, ¿o no?
O sea, no en contra, es una observación simplemente, para que lo tengan en cuenta.
No en contra, pero por favor elijan parto
pero
natural.
Por favor, tomen lápiz y papel.
Ya.
No, que, bueno, por toda la vida de hoy en día, que está todo programado y uno tiene acceso a una salud mucho mejor, y bueno, se programa cada vez más las cesáreas, claro, por disponibilidad también de los pacientes, de las pacientes en este caso, por una cosa mucho más esquematizada. Entonces tú dices, no, en tal parte, o sea, en tal fecha voy a tener mi parto, ahí me programo, tomo mis vacaciones prenatal, postnatal, qué sé yo, no,
claro,
me incluye.
Todo calculado. Entonces, prácticamente.
En base a esta, bueno, a este índice de cesárea, se ha visto que hay una incidencia también de, por ejemplo, en esos niños que nacen, bueno, yo nací por cesárea, de obesidad, asma, diabetes, una preponderancia, no quiere decir que lo tengan, sino que pueden tener una tendencia a estas enfermedades. Y se ve porque, claro, tú al nacer por cesárea, el parto normal, tú pasas por el canal vaginal y tú adquieres toda la microbiota de tu mamá, que finalmente
es como
te
que
ayuda,
te cubre.
Exactamente. Está casi, hoy en día se conoce que está al nivel del calostro cuando tú consumes la primera leche materna, que te genera tu sistema inmune. Tú a través del canal vaginal también recibes toda una inmunización, pero de la microbiota de tu madre, y te recubre y te ayuda a protegerte contra patógenos, te genera, ayuda a tu sistema inmune, etcétera. Tiene un montón de beneficios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú al nacer por cesárea no estás recubierto por toda esta comunidad microbiana benéfica y puedes ser susceptible cuando te estás desarrollando a estas enfermedades que te comentaba, como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, entre otras. Entonces, uno de los experimentos que se está haciendo, que lo encontré muy entretenido, es que hoy en día metodología experimental que está haciendo es cuando nacen por cesárea, lo que hacen es tomar una muestra de la comunidad vaginal de la mamá, toman al niño recién nacido y antes de pasárselo, de entregárselo para que tome su primer sorbo de leche, lo recubren de esta microbiota, ¿ya? De esta mucosidad vaginal. Entonces le ponen, por ejemplo, en partes como el axila, la boca, la nariz, para que absorba estas bacterias y no pierda esta inmunidad innata que se le da al nacer.
Y claro, pensar que está en un lugar tan cómodo, que no pasa frío, no pasa hambre, y sale a este mundo que está lleno de otras bacterias distintas y ajenas a esta comodidad que uno prácticamente es la génesis de la vida. Entonces,
Claro, porque uno nace, en teoría nace estéril, y tú adquieres una comunidad, pero como hablábamos, no significa que tú no te vas a contaminar o te vas a generar alguna patogenicidad, sino que todo lo contrario, estas bacterias te van a ayudar, porque ya han convivido tantos millones de años para nuestra evolución con nosotros, que se adapta a nosotros y nosotros nos adaptamos a ellas.
Claro, es como, bueno, ojalá que ocurra también que se opte por partos naturales en ese sentido y que también sea en beneficio del bebé, así como fue también el incentivar a que los niños sean amamantados con leche materna.
Claro, es un poco en esa línea, digamos, que evitar estos sustitutos externos y tratar que sea lo más natural posible. Y si no es así, ojalá se instauren metodologías como esta, porque tú puedes recuperar la flora, la microbiota de tu mamá y restituirla en el bebé.
Sí, se ha escuchado bastante eso, como que o uno lo ve como curiosidad, no, parto fue por cesárea, puede ser más enfermito, la leche no baja en el momento adecuado, porque claro, no se conectó con esto de pasar por este canal que es la luz a la vida.
Por ejemplo, cuando supe esto hace un año atrás o algo así, le fui a reclamar inmediatamente a mi mamá porque había nacido por cesárea.
Ahora me explico por qué. Pero,
de hecho, yo, bueno, soy un referente de ese caso porque yo fui que tuve mucha mamá cuando niño y pasé mucho invierno en mi casa y bastante aquejado respiratoriamente.
Claro, quizás ese puede haber sido uno de los elementos que incidió para ser tan débil también. Bueno, entonces, eso es uno de los también el interés y el objetivo de hacer este análisis de nuestras bacterias.
Claro, o sea, mientras más nosotros conocemos nuestro cuerpo, vamos a tener una mayor información para poder enfrentar, por ejemplo, enfermedades multifactoriales, por ejemplo, la obesidad, una epidemia hoy en día en el siglo XXI. Y está también muy ligada a la microbiota, una parte de ella. O sea, también hay una predisposición genética, que eso ya se sabe, pero también hay una que se adquiere, al parecer, por la microbiota que compone tu intestino, por ejemplo. Porque se han hecho experimentos donde hay una manera de obtener ratoncitos en el laboratorio que se llama notobióticos. O sea, que los ratones no tienen contacto con ningún tipo de germen, nacen estériles. Y se mantienen estériles. Entonces, lo que se ha hecho es tomar microbiota del intestino de personas obesas, y son inoculados estos ratones con esa microbiota de persona obesa. ¿Y qué es lo que se ha observado? Que los ratoncitos que eran estériles y no con preponderancia a ser obesos han adquirido 30 o 20% más de peso de lo normal. O sea, es decir, al parecer los microorganismos que nosotros tenemos también habría una predisposición a que generen una sobremetabolización de algunos nutrientes, generando una ingesta más de calorías y acumulación de grasa excesiva. Entonces,
se vincula con
como decía el viejo refrán anteriormente, o sea, somos lo que comemos en realidad. Porque en base a lo que comemos, si nosotros tenemos una dieta un poco menos saludable o más rica en grasa, probablemente vamos a ir cambiando con lo que ingerimos nuestra microbiota natural, ya que está más relacionada a cosas, digamos, no refritas, no tan refinadas, por ejemplo, harina tan refinada, sino que era más un poco más primitiva la alimentación natural del ser humano. Entonces, al ingerir, por ejemplo, mucha fritura, mucha azúcar refinada, harina refinada, claro, vamos cambiando nuestra constitución de nuestra microbiota y eso nos hace que esos microorganismos aprovechen mucho mejor estos nutrientes y por ende esto se va haciendo repercusión en nuestro peso.
O sea, ¿se podría decir que uno engorda más por los vistos que está alimentando más que por el exceso de grasa? Es que igual estamos constituidos de microorganismos y como bien señalabas al comienzo, tenemos más bacterias que cosas, ¿cómo se les puede?
Células humanas.
Que células humanas. Entonces, conviven ahí, se relacionan, son como primos hermanos, comparten la misma casa.
Exactamente. Y ellos hacen, yo creo que hacen mucho el trabajo, digamos, de metabolismo que tenemos hoy en día. De hecho, hay elementos que no son sintetizados por, o no son metabolizados por el ser humano, sino en presencia de estos microorganismos, como las vacas, por ejemplo, en su rumen. Ellas no son capaces de sintetizar, de metabolizar el pasto, la lignina, sino que lo hacen las bacterias que tienen en el rumen. Es tan íntima esa relación que hay, por ejemplo, en los rumiantes, que si no tuvieran esas bacterias ya no podrían digerir gran parte de su alimentación. Bueno, algo así pasa un poco con nosotros, que tenemos estas bacterias que metabolizan algunos elementos y otros no, y otras se van adecuando y generan digamos, cambia la composición de nuestra microbiota.
¿Y hacia dónde apunta esta teoría o este trabajo que se realiza a hacernos perfiles de bacterias? ¿Cómo sería la dinámica para saber realmente cuáles son las bacterias que tengo en estos momentos en mi cuerpo y son beneficiosas y podría estimular a que existan más?
Ha habido varias iniciativas. Una fue la que te comentaba del proyecto de microbioma humano, en Estados Unidos. Otro que se llamó American Gut, que fue privado y hecho en Estados Unidos, donde ellos incentivaban a que la gente envíe una muestra, por ejemplo, una muestra de feca, y ellos analizaban la microbiota que tenía la persona, después se le enviaba los resultados y sabía su composición, cuál tenía.
Eso está.
Entonces, yo creo que sería interesante que ese tipo de iniciativas, por ejemplo, se replicaran acá en Chile o a nivel sudamericano, porque se sabe que cada etnia o país tiene su composición propia en base, como comentábamos, a la alimentación, a los factores ambientales, al tipo de agua que consumimos. Todo eso va repercutiendo en la microbiota que tenemos, en el estómago, en la nasofaringe, etcétera, etcétera.
Yo creo que surtiría efecto, porque yo sabría de inmediato que estoy contribuyendo a un trabajo, al mundo científico, pero también con resultados inmediatos. O sea, que me digan, usted tiene esto, esto, esto. Ah, ya. Es un incentivo quizás para que pueda participar dentro de esta muestra para poder hacer una caracterización.
Claro, pero como digo, es una temática muy nueva.
Es que ya me entusiasmé, sería súper bueno.
Se ha llevado haciendo y desarrollando como software de análisis, la metodología de análisis hace aproximadamente unos 10 años o 5 años quizás, y sigue en aumento y sigue perfeccionándose. Entonces es muy atingente a lo que es hoy en día. Entonces, y yo creo que va a tener muchas noticias en el futuro de lo que es el microbioma humano o en otros, o el microbioma del suelo, el microbioma de animales, etcétera.
Bueno, y usted lo escuchó por Ciencia Regional con estos investigadores, con científicos que son de la región. Y en estos momentos les recuerdo que estamos con Rodrigo Vargas haciendo un recorrido sobre el trabajo que se desarrolla en el laboratorio de
microorganismos ambientales y extremófilos.
Sí, es que es muy largo, yo me acuerdo solamente extremófilos, es como lo... Bueno, y en este laboratorio se analizan también estas especies que están en climas extremos, mucho frío, mucho calor, y uno dice, no, aquí no hay vida, y no es así.
No es así, pareciera que no hubiera vida, pero las bacterias han estado desde el inicio, yo creo que las bacterias van a estar hasta el final de nuestros días.
Sí, porque cuando el ser humano muere... No muere solamente el cuerpo, deja de latir el corazón para uno, pero hay vida para otros, para otros ecosistemas, así se le denomina. Ajá,
exactamente, se activan otros organismos y esos organismos se encargan, digamos, de retransformar nuestro cuerpo en otras sustancias que igual aportan al ciclo de la vida.
Sí, sí, al final volvemos a la tierra y podemos ser fertilizantes quizás.
Así es.
Bueno, y siguiendo en esta línea de lo que hace el laboratorio, específicamente la microbiota de lo que es el suelo, ¿cierto?
Sí, bueno, un área de investigación que ya hemos desarrollado y generado algunos resultados es el microbioma del suelo de acá de Osorno. Por ejemplo.
Sí, porque un 80 o un 90% se desconoce de esta composición, o sea, hay realmente un mundo por descubrir aquí.
Sí, o sea, yo creo que hay más que un mundo, hay un universo completo de microorganismos, porque una cosa igual son las bacterias, también otros organismos que se llaman arqueas, están los hongos, entonces todos estos pequeños microorganismos componen este universo, tienen proceso metabólico, al igual como hacíamos relaciones los humanos, pero también pasan el suelo, fertilizan, toman nutrientes, y especial interés acá, porque por ejemplo ellos ayudan a potenciar el crecimiento de alguna especie, pueden solubilizar otros nutrientes, por ejemplo fertilizantes, ayudar a hacer el suelo más productivo, etcétera, etcétera. Entonces están involucrados en todos los ciclos biogeoquímicos del suelo.
O sea, son elementos que podemos utilizar para nuestro beneficio y prescindir también de alguna manera los químicos, lo que es herbicidas, todo esto que es una composición química aparte que tiene un costo tremendo. Hay una industria que se enriquece con esto, pero...
Tener una mejor utilización. Bueno, por ejemplo, ahora yo este año me gané un proyecto interno de la universidad que se llama el FNI, donde estoy estudiando la composición microbiana de las comunidades de un suelo de Chiloé y ver qué influencia tiene el efecto de un fertilizante sobre un determinado suelo, un fertilizante orgánico y un suelo, digamos, de control. Entonces, bueno, esos resultados deberían estar ya el próximo año. Pero y ver qué utilidades tienen, saber los microorganismos y un poco identificar estas comunidades y qué hacen.
Claro, cómo se vinculan con su entorno y entre ellos también sería bastante representativo tanto para el mundo científico como para la sociedad misma.
Claro, es una manera igual de conectarnos un poco con la productividad regional, que es bastante bueno y tiene que existir estos nexos, digamos, entre ciencia y también áreas aplicadas o áreas de crecimiento industrial o comercial.
Claro, porque como hemos comentado a lo largo de los programas, no es que la universidad trabaje para la empresa o es un trabajo en conjunto.
Es una colaboración.
Sí, es un conocimiento que se genera y que mejora mucho un proceso, un procedimiento para una industria y donde también estos desechos que uno puede decir, oh no, se pueden hacer grandes cosas, se están haciendo.
Claro, y lo bueno, digamos, de todo esto, de estos análisis, que apunta un poco a la utilización orgánica de las cosas. Por ejemplo, como te comentaba, nosotros sería una remediación por microorganismos que están en el ambiente, no se generaría nada, digamos, tóxico o exógeno a este ambiente, sino que utilizando los mismos microorganismos del ambiente, nosotros le estamos dando una utilidad de cierta una especie o de cierta especie para hacer algún proceso, digamos, orgánico. Entonces, se apunta también a una especie de producción verde con esta nueva revolución de probiótica, podríamos decirle.
Entonces, no sé, me deja así como con ganas de saber más, de conocer de forma acabada cuáles son estas bacterias, estos hongos, esta bioremediación que comentas y cómo utilizarla y también para el conocimiento de nosotros como sociedad en el fondo.
Claro, o sea, grandes avances han nacido de los microorganismos y hoy en día con esta tecnología de la secuenciación genómica, o sea, uno tiene cada vez más acceso a la información de los microorganismos, que mucho tiempo estuvo bastante, no oculta, pero era un poco más difícil acceder a ella y más complicado encontrar con algo útil porque era muy difícil cultivarlos, crecer, obtener el ADN, pero hoy en día esa tecnología es cada vez, uno, lo bueno es que cada vez más barata y se ha hecho cada vez más rápido obtenerlo. Entonces uno puede optimizar muchos procesos y tener mucha información. Ahora, yo creo que una de las cosas que son una fuente de stop, digamos, en el análisis, es la cantidad de información que se genera y cómo analizarla. Entonces, mientras uno tenga un mejor manejo de la información y más rápido, va a obtener mejores resultados y también de una forma un poco más rápida.
Claro, y tiene relación si nos abocamos a lo que es el estudio de los microorganismos, estos seres microscópicos en el suelo también van a influir bastante para lo que es la producción ganadera, producción de papa, producción de muchos elementos que son relevantes para nuestra región y que se producen en esta ubicación geográfica.
Uh-huh. Nosotros de hecho, porque tenemos un suelo también relativamente joven en lo que es productividad, no ha sido tan labrado o no tiene tanta erosión, también es muy rico en microorganismos, entonces hay que aprovechar también nuestro laboratorio natural, que por ejemplo en este caso sería el suelo, y hacer una identificación de qué microorganismos hay, saber su composición, cuáles son los más preponderantes, qué podemos utilizar de esos microorganismos, qué beneficios nos pueden traer o cómo se puede un poco ir hilando un poco más fino hasta una utilización de una especie o de varias especies y ver qué beneficios producen esas especies.
Claro, porque uno piensa cómo se generaría esto, cómo, hacia dónde se enfocaría también. No, realmente me deja más.
Es un universo en realidad, es un universo de conocimiento nuevo que se está abriendo, o sea, bueno, que se abrió hace años, pero también de posibilidades, como yo te digo, las comunidades están en el humano, están en animales de producción, como serían acá las vacas, por ejemplo.
Y no están, etcétera, tan intervenidos, como dices, son suelos relativamente sanos para otros en otras latitudes también.
Entonces, claro, hay que aprovechar todo eso y ver qué condiciones tienen, qué características tienen y unirse a otros también, catastros también que se hacen mundiales, porque como yo te comentaba, hay catastros de la microbiota de humano. También hay catástrofe de la microbiota de suelo, diferentes suelos en base a su composición de materia orgánica, de nitrógeno, de potasio, etcétera. Entonces ahí se va haciendo un catastro, y ver qué comunidades hay en cada suelo y qué hace también, qué forma estas comunidades, que un poco es una pregunta de fondo.
Bueno, esa pregunta la vamos a seguir desarrollando después de la música. Ahora vamos a escuchar una canción que te pregunté qué te gustaría y me dijiste Andrés Calamaro, y esto es Mil Horas.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? En el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. En la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas con un perro. Cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco. Estás mojado. Ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, yo tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. Lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas yo, tú me miraste, me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, es como un perro. Cuando llegaste me miraste, me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero.
Nos escucha a través de la 107.5, esto es Ciencia Regional. Continuamos conversando con Rodrigo Vargas, con quien ahora me gustaría que abordemos, los trabajos próximos que se vienen para el laboratorio de extremófilos, estos microorganismos, laboratorio de microorganismos
ambientales. Y extremófilos.
Ya.
Yeah. Una tarjetita la otra vez, un bonito el laboratorio, grande, un logo.
Es que extremófilo suena bonito. y la atención se me va para allá. Ya, entonces, ¿qué trabajos se van a hacer? En estos momentos se realizan en suelos, pero también en el humano. ¿Cómo se haría? ¿Se vincularían con quién? ¿Con otros departamentos? ¿Con otras universidades? ¿Cómo se plantearía?
Bueno, se nos caracterizamos por ser un laboratorio pequeño, pero muy versátil.
¿Ya?
Y generador de varias inquietudes. Así que estamos desarrollando a nivel... todavía teorizando un proyecto con úlcera en pie diabético, ¿no? Que es una úlcera que se mantiene por condiciones patológicas del paciente y es muy difícil tratarla. Entonces, una aproximación que queremos hacer es conocer un poco qué microbiota está en esas úlceras y en base a ella también esbozar algún tratamiento a futuro. Pero primero conocer la microbiota, cómo se desarrolla, qué bacterias están en esas heridas, a diferencia de una úlcera, por ejemplo, de una persona que no tiene diabetes, porque se sabe que la diabetes tiene asociada algunas patologías que la hacen especial y hacen que esas úlceras no sanen, porque es difícil que llegue, porque tienen no llega el sistema inmune de la manera correcta, tienen poca irrigación sanguínea, los nervios están atrofiados, entonces eso, todas esas complejizaciones hace que esta úlcera sea predominante y no sane el paciente. Entonces quizás utilizar determinados probióticos, como hablábamos, restituyendo una microbiota sana, quizás ayudaría a que esa úlcera también mejore en un tiempo más corto o bien sea tratada de mejor manera con otros tratamientos, digamos, de uso común.
Claro, sería complementario a lo que es la medicación o también la regulación de tal o cual alimento en enfermos diabéticos. Ajá. Y también la actividad física, que es, o sea, aquí realmente es una serie de elementos que influyen y este sería uno más.
Claro, igual eso yo creo que es súper interesante lo que dices, porque es una vida, digamos, que tiene que ser, o sea, o tratamiento que tiene que ser englobado en todo, cómo llevas tu vida, tu alimentación, la cantidad de ejercicio que haces. Se sabe que eso repercute indudablemente sobre el sistema inmune, sobre la salud de tus tejidos, sobre la oxigenación, etcétera, etcétera. Entonces,
como... Pero, ¿qué te parece esta ley de etiquetados en los que nos estamos ya... conociendo que esto tiene grasa, tiene azúcar, tiene sodio? ¿Cómo lo ves? ¿Sientes que se podría mejorar o va bien en este peldaño en el que vamos de conocer lo que comemos?
Mira, yo creo, a mí en realidad no... genera el mismo efecto del caballero que salía de los cigarrillos, ¿te acuerdas?
Sí.
Que cuando uno la primera decía, oh, qué terrible.
O sea, más cargo conciencia que...
Claro, nunca más va a fumar, pero ya después a la tercera, cuarta cajetilla, ya en realidad te da lo mismo, lo sentía, te insensibilizaba un poco frente a este efecto.
Ya. Yeah.
Para mí son iniciativas que tienen un efecto primario, pero a largo plazo la gente te produce acostumbramiento. Por ejemplo, tú vas al supermercado y te genera algo de ver la etiqueta con un par que diga obesidad, o que diga, no sé, alto en sodio.
No, realmente ya no produce ninguna. De primera era como, oh, tiene muchas etiquetas, y sería...
Entonces yo creo que hay que apuntar un poco, o sea, con esas políticas que sí generan un shock en el primer momento, pero tienen que ir de la mano con la educación de la población, indudablemente. Porque si no, pasa este acostumbramiento y a la gente le da lo mismo y dice, que tenga un poco de sodio más o que salga negro. Si todas tienen etiqueta negra, ¿cuál es la diferencia? No importa.
Claro. Pero entonces, desde tu punto, desde la ciencia, la biología, ¿cuál sería como lo ideal, además de estar etiquetado? Porque igual es complejo, o sea, toda esta campaña y fue de largo aliento, no fue fácil pasar todas estas etapas. Ahora la industria que está tratando de bajar estas etiquetas, pero sustituye las azúcares y al final el sabor no es el que uno espera.
No es lo mismo.
No.
No, yo creo que tiene que haber una... O sea, si bien está bien que sea regulado, que se informe a la población, pero tiene que ir en conjunto con una educación cultural de una vida integral, que esté el deporte, que esté la comida por un lado, una comida balanceada. ¿Qué importancia, por ejemplo, es alguien que le pregunta qué importancia que esté bajo en sodio? Capaz que la mayoría de la gente diga, no, no sé, ¿qué importa? O que tengas 90
miligramos. Sé que está en alto sodio.
Claro.
Listo.
Entonces tiene que haber una... yo creo que la base son los niños, de la educación, los niños, porque son los que al final te van a decir, no, no compré eso porque el sodio es malo. De hecho, tenía un sobrino que le decía a mi papá, su abuelo, le decía, no, abuelito, porque eso alto en sodio, le cantaba una canción y el abuelito ahí dejó un poco de conversar por un momento. Entonces, esas cosas son o el mismo padre, el niño que dice, no, no tire basura porque es malo.
Claro, entonces, mira, está buena.
Tiene
esas
cosas de educación de los niños, son pequeñas alarmas para los grandes, porque los grandes ya no se sensibilizan con nada,
no.
O muy poco. Pero los niños
a mí me gusta tal chocolate, tal papa frita, punto, lo como. Yo sé que es malo y algo que morir.
Y por ejemplo, bueno, para ir cerrando igual, yo llevé a mi sobrino también una muestra donde mostraban cuando vino Body, sacado son, ¿no?
¿Sí?
De cuerpos plastificados, o sea, perdón, Plastination, no me acuerdo cómo es la traducción. Bueno, la cosa es que el cuerpo se preserva muy bien la estructura, ¿eh? Y tú puedes ver cómo es el sistema nervioso, respiratorio, ta, ta, ta. Y hay una instancia donde tú veías unos pulmones negros por el consumo de tabaco. Entonces llegué a mi sobrino, le dije, mira, eso es lo que la abuelita fuma, tienes que decirle. Y llegó inmediatamente, si la abuelita no fuma es porque tus pulmones van a quedar negros, no va a poder respirar, bla, bla, bla. Le dio toda una cátedra. Entonces yo creo que esa es la clave, ir educando con cosas que le queden a los niños y que tengan repercusión. Y así además les genera el interés por conocer cómo se alimentan, cómo viven y cómo conviven en general.
Bueno, ahí está el próximo paso que van a dar ustedes en este laboratorio que es pequeño pero versátil, como lo dices.
Así es.
Para ir cerrando, ¿qué te gustaría decir, tus últimas palabras?
Bueno, agradecer la invitación, porque en realidad yo creo que es muy necesario que la ciencia se conecte con la sociedad, que sepa que no estamos aislados haciendo experimentos con ratones todo el tiempo y no tiene ninguna conexión con lo que pasa en la ciudadanía, sino que nosotros estamos muy conectados, nos interesa mucho lo que le pasa a la gente, sus preocupaciones, lo que va surgiendo. Y faltan de repente estos canales de comunicación donde también la gente sepa qué uno hace y que no es una cosa tan alejada, sino que en realidad son cosas que impactan diariamente sobre la vida de cada uno. Y información es mucho mejor que escuchar a Salfate o a otra gente.
Claro, porque tiene un respaldo, tiene una rigurosidad. Eso es lo bonito de la ciencia. No es algo que está basado en yo creo, en creencias. No, hay información que lo respalda.
Sí, y la gente tiene que querer harto a su ciencia y a sus científicos porque son en realidad las que le van a dar la respuesta en el futuro, no solamente a nivel práctico, sino también teórico y de formación. Así que ojalá que la sociedad demande harta ciencia porque es el futuro de un país en realidad.
Sí, sin lugar a dudas. Y es esperable que este Ministerio de Ciencia y Tecnología tenga injerencia en ello también. Aunque los recursos
cada vez más escasos.
Sí. Muchas gracias y esto es ciencia regional en el fondo, dar a conocer y vincular la ciencia. Así que muchas gracias y todos los martes y todos los domingos ciencia regional. Hasta pronto.
Escuchaste Ciencia Regional, una conversación con expertos en ciencia, tecnología e innovación. Personas que con su trabajo investigativo contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades en regiones. Conducción de la periodista de investigación y posgrado de la Universidad de Los Lagos, Catalina González. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 17 horas.